a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crap, the eye, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, the lock and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. A beer, a dollar, we'll make you wear a shirt and colour with fire, body, tri-colour, a colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog, the patent grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me,
and over to you,
we'll skip along the avenue.
And who the hell is running through?
We got us an Irish pub. To spread upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Where I'll be fucked, I'll offer first your filthy mug, if you drop one more shamrock in me beer.
De Calegarés a SAF. Nos podéis ver en www.calegarés.org, nuestra hora de verdad de la radio. Teléfono 91 6933 892. Repito, 91 6933 892. Hacemos nuestro programa a la hora de verdad, de Asociación Salud Alternativa de Vida, 659 927 141. Calle Isabela Católica, sin número de Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asal@asal.org.es. En Facebook, Asal Leganés. Soy Gustavo y vamos a presentar a los componentes de la radio. Gema, Eloy con de Deportes, Monse con Actualidad. Ana con Salud Mental. Hola a todos. Guido con Equinosis 3000. Juanca con películas y eventos, Miguel, Luciano y nuestro técnico Manuel.
Oh yeah.
Antes del diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras.
Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca.
En el principio Dios creó el universo, la Vía Láctea, y nada se le escapa a la creación. Nada se le escapa a su creación. Al comienzo, Dios creó el mundo, nuestro planeta Tierra. Al principio de todo, no había nada. El Creador se las ingenia para crear. Creó el cielo, el mar, la tierra. Y fue fecunda en dones espirituales, los mamíferos, bestias salvajes y todo tipo de reptiles, aves y animales domésticos. Creó también la espesura de la selva, las llanuras, montañas, y todo fue bueno y lo bendijo. Creó todo en 7 días, pero claro, el último día descansó el creador y la creación comenzó a vivir su apogeo. Y así mismo creó al hombre, al primer hombre ser humano que habitó en el reino de la tierra. Su nombre era Adán. Lo creó del polvo y de la ceniza de la tierra. Y fue una hermosa y preciosa creación de Dios, el Todopoderoso. Lo creó de un soplido y le dio vida. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán, el primer representante del género masculino. Eva, el género femenino, y los homosexuales vinieron después. El eslabón perdido, Adán, Eva y los otros. Comenzó a vivir Adán en esa tierra paradisíaca donde no había dolor, angustia, nerviosismo, donde no había guerra. Todo era paz y armonía. Se respiraba un ambiente de tranquilidad, de regocijo. Y comenzó a caminar muy lentamente hasta que Dios dijo que no le parecía correcto y justo que anduviera solo por los caminos del reino de la tierra. Así que decidió crearle una compañera ideal. Y lo hizo dormir en un profundo sueño. Cayó profundamente dormido, cerró sus ojos. Y aquí hay indicios de la primera clonación espiritual, no terrena. El creador puede permitirse el lujo de clonar espiritualmente, de crear vida. De la nada, los científicos no pueden hacer esto. En contra de las leyes de la naturaleza, pero el creador puede permitirse el lujo, el privilegio de jugar con la creación si así él lo dispone. El creador sí, la creación no. Inadmisible. Entonces, sacó de la costilla de Adán y comenzó a dar forma a lo que sería los indicios de la primera mujer, el primer representante de la feminidad, del género femenino, Eva, ¿no? ¡Aleluya! Y comenzó a caminar. Se escucharon unos pasos extraños y la mujer comenzó a caminar hacia donde estaba Adán. Y con una voz melodiosa y serena dijo sus primeras palabras. ¿Quién eres tú? Me apuesta caballero. O mejor dicho, ¿qué eres tú? de Faradán. Y Adán se quedó anonadado, esto es exacto, y le devolvió la pregunta, ¿no? ¿Y tú quién eres, hermosa mía? ¿Quién eres tú? Y Danicela, morena, pelo negro, alisado. Y yo, rubita, ojos azules, pelo liso. Y los dos se quedaron impregnados con dos tontos enamorados ahí, exijados con la belleza del uno y el otro, sabiendo que Dios los creó a, no a su imagen y semejanza, sino a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Porque si no, eran como dioses y solamente debe haber un único y verdadero Dios. Si hubiera sido lo contrario, hubieran habido muchos dioses a la vez. Y esto es inadmisible, imposible, ¿no? Entonces, Adán le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Eva. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Adán. Dice, ¿él te creó? ¿El creador te creó? Sí, somos dos preciosas creaciones de Dios. Y fueron después jaceando por el jardín del Edén. Y los dos decidieron dar un paseo. Se conocieron primero y aquí se cuenta la primera historia de dos enamorados. Aquí surgió el amor. Bueno, ¿eh? Hasta la próxima.
Ahora, cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Dulce amor.
Hola, buenas tardes, noches. Vamos a hablar un poquito de Plácido Domingo, nuestro gran tenor. Plácido Domingo nació el 21 del 1 del 41, 83 años, actualmente todavía vive.
Sí, todavía vive.
Sí.
Es muy madridista, pero estamos de capa caída.
Su nombre completo es José Plácido Domingo Envil. Padres Plácido Domingo Ferrer y Josefa Pepita. En Bill.
¿Sabes en qué ciudad nació?
En Madrid. Los dos cantantes de zarzuela. Tenor español. Estudió en México y adquirió una sólida formación musical. Debutó con La Traviata en 1962 y enseguida fue celebrado como uno de los mejores cantantes de su cuerda. Destaca Il Trovatore, Tosca, Aida, Otero, etc. Ha actuado también como director de orquesta y en 1994 fue nombrado director artístico de la ópera de Washington y también desde el 2000 de la ópera Los Ángeles. En 1997 fue nombrado español universal. Plácido Domingo dimite el 3/10/2019 a causa, como director de la ópera de Los Ángeles, a causa tras de esta dimisión fue por las acusaciones de abuso sexual y cancelado todas sus actuaciones. Publicación de la agencia Associated Press, los testimonios de las mujeres que decían haber sido víctimas de acoso. Tras conocer la dimisión, la ópera ha reaccionado agradeciendo su aportación sin precedentes y profunda. Bajo su liderazgo, la ópera de Los Ángeles fue conocida por su espíritu de creatividad, colaboración y su habilidad para atraer a magníficos artistas. Las acusaciones de acoso sexual de un grupo de mujeres contra él, algunas de ellas trabajadoras del propio centro artístico. La institución anunció el pasado agosto una investigación exhaustiva sobre los testimonios que desveló Associated Press. Otras 11 mujeres hablaron del comportamiento inadecuado que el español habría mantenido durante años con sus compañeros, de dentro y fuera del escenario. Hace 16 años, al frente del Centro Musical desde 2003, algunas acusaciones se remontan a los años 80. Ángela Turner Wilson, que trabajó con él en la ópera de Washington durante la temporada 99-2000, contó que el tenor ingresó en su camerino antes de una actuación y realizó varios tocamientos, un comportamiento que la dejó atónita y humillada. Posteriormente, el 19 de septiembre de 1985, en el terremoto de México, fallecieron su tía, tío, sobrino y el joven hijo de su sobrino, al caerse el bloque del edificio Nuevo León. ¿Qué os parece Plácido Domingo? Bueno, ¿qué iba a decir, no? Que un hombre tan... tan caballeroso, así a simple apariencia, Plácido.
A ver, voy yo. Plácido Domingo ha cantado tanto con Mestre Cabé como otros artistas menos conocidos. No sé si vi Julia Migales o alguien de ese.
También los acuso a Plácido Domingo, que yo veía un buen hombre, tal, muy caballeroso, haga estas cosas. Dimitió por estas circunstancias, porque eran muchas las acusaciones, y él dijo, hasta aquí.
Bueno,
ya tenía antecedentes ya de los 80.
Es que se había demostrado que, de hecho, era culpable de, claro, de abuso sexual.
Sí, sí.
Solamente por estar en situación de dominio y promesa de futuro artístico a las doncellas.
Sí, sí. Y ya para terminar, también el acoso sexual ha ido a juicio a Rejón, político.
¿Y qué? ¿Ha ido a juicio? ¿Y ha salido algo o no?
Yo solo sé que está acusado de acoso sexual, pero no sé si hay juicio o se van a la cárcel o qué pasa. No lo sé.
Pues, bueno, que caiga la ley encima de él.
Claro, que no.
Va a caer de la ley, lo leí el otro día. Espera un segundo.
Y bueno, dimitió el 13/10 hace 5 años.
¿Quién?
3 de octubre del 2019.
¿Pero quién?
Plácido Domingo.
Mm. Bueno, es que ya nos pilla tan largo esto.
Sí, sí.
Hombre, pues...
¿Ha sido acusado de algo, Plácido Domingo?
¿Eh?
¿Ha sido acusado de algo?
Sí, de abuso sexual, acoso.
¿Ha ido a la cárcel?
Aquí lo pone.
O...
No lo sé, no lo sé.
Íñigo, bueno, Íñigo Errejón se enfrenta a una condena de hasta 5 años de cárcel por la denuncia de Elisa Muglia. Al final son 5 años lo que le cae.
Oh, pues ha parecido a lo mejor también, 5 añitos.
Se acusa de que ha acosado a la actriz.
Sí, por eso le van a caer 5 años. No es acosa, no es eso, es que lo hizo.
Tocamientos.
Tocamientos indebidos a la actriz, sí, a la actriz, etc.
Esa actriz creo que trabajó en una serie. No sé si en Águila Roja o...
Pero ya...
También sé que salía... presentando hace 3-4 años, creo, un programa en la primera, como de especie de, no sé, de efemérides o algo de eso. Es que no recuerdo bien.
La actriz.
Bueno, puede ser, sí.
Tertuliana.
Sí, era con un programa como una especie de basado en hechos o fechas culturales o algo de eso. O algo de televisión.
También, bueno, no. También ha habido varias denuncias de otras mujeres que se han sumado a esta otra.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Puedo decir el número del 016?
Pues si sí, claro, no, por supuesto. Recordar... Sí, sí, evidentemente.
Este mes es el Día Internacional de la Violencia de Género, el 25 de noviembre.
Es el día, sí. ¿Y cuál es el teléfono?
Para la violencia machista, para la violencia de género, el 016, recordamos.
Vale, estupendo. Para...
Bueno... Y bueno,
yo creo que igual la condena que les pasan a esos hombres, que yo creo que el trauma que les genera a las mujeres que sufren esos abusos se les queda ya de por vida. A ver, lo van trabajando, lo pueden trabajar, pero se les queda ahí.
Pues si Íñigo Errejón
se les queda.
Lo ha hecho, que vaya a la cárcel.
No, es que tiene que ir a la cárcel.
Que bueno, justicia caiga, efectivamente, ¿no?
Además, está totalmente descubierto de ninguna protección política. Al dimitir de su cargo, no tiene la impunidad como político. Con lo cual, lo que le caiga. Y yo creo que él me da la sensación que va a reconocer.
No, sí,
pero
lo ha
reconocido. En 4 días.
Pues por eso lo va a reconocer, precisamente, pues para que lo que le caiga sea menos.
Y el que iba de discursito, contra todo el discursito, resulta que es el culpable, luego.
A ver, está mal que esto pase en cualquier posición. No por eso digo yo que si esto surge en directrices un poco más de derechas y además duras, como pueda ser, no es un ejemplo nada más, ¿vale?
No.
Vox, no es que lo vayamos a entender, pero como entre sus ideales está la de, sí, llámalo X, pero aquí, en Podemos...
Sí, que encima su discurso feminista, su discurso fueron los que crearon todo lo del feminismo, etc.
El enemigo en casa, compañera.
Para fiarte.
Ya te digo.
Bueno, también para terminar, han ido a la cárcel Dani Alves y Marcelo.
Bueno, que vaya tela con ese.
Vaya dos.
Bueno, pero el dinero, ¿eh?
Mejor no hablar.
El dinero. Porque al final lo único que va a cubrir de cárcel es el tiempo que ha estado ya. Porque ya no va a volver a entrar a la cárcel.
¿Qué decías, Eloy?
Vaya tela con ese también. Vaya personaje.
Dani Alves también, vaya.
Bueno, ya hemos terminado.
Las noticias de actualidad de Montse.
El general jefe de la UME replica a Mazón. Puede tener 1000 soldados en la puerta, pero yo no puedo entrar sin autorización. El presidente de la Generalidad, esto ya viene de Cataluña. Yo puedo tener 1000 soldados en la puerta, pero no puede legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. el teniente general Javier Marcos, jefe de la unidad militar de emergencias, que es lo que se llama la UME, ha evitado este lunes el choque directo con el presidente valenciano, Carlos Masol, pero ha dejado claro que mientras se mantenga clasificada en la emergencia provocada por la Dana, en la General Valenciana, y ya está ahí.
Bueno, yo creo que has dado en el quite la cuestión. Eso es quizás lo que ha provocado precisamente el problema.
Porque...
Y han pagado injustamente justos por el pecadores.
El otro día quiero recordar, si no me acuerdo bien, que también hablé de Sánchez, pero también se hablaba de la
han
gala.
Han recibido su recompensa, Sánchez. Le tiraron un palo.
¿Que le tiraron un palo?
El otro día, el domingo, estuvo Sánchez en Valencia, en el punto cero del asunto.
Sánchez
y a Sánchez y los Reyes. Sí,
yo quisiera separar esas dos cosas. No me considero monárquico, pero creo que los Reyes aguantaron el chaparrón. Y el otro se largó de najas cuando pudo.
Sí.
Lo más rápido posible. Por cierto, creo que el palo se ha vendido a Guanapod.
¿El palazo de Sánchez?
El palo que le tiraron se ha vendido en Guanapod.
Por alto precio.
No sé, 2.000 euros o algo así, creo. Claro. Que han pagado por el palo. Entonces, a ver. Se merecen eso.
¿Qué hacen con ese palo?
Se merecen eso porque realmente que estén. A ver quién es el que toma la decisión. Mientras tanto está muriendo gente, me parece lamentable. No sé qué opináis vosotros.
Yo digo, ¿esto no se podía haber evitado de alguna forma?
Se puede haber evitado desde el momento en que tú consideras que esto va a ser en un futuro un problema y parece ser que nos quedamos con la gota fría que, bueno, sacábamos los coches de los garajes y tal, sí que haya mucho agua, a lo mejor eran 80 litros y tal.
La prevención está para algo.
Ya, pero te vuelvo a decir lo mismo, si los que tienen que tomar la decisión están parados, como dice el de la UME, yo tengo aquí mucha gente en la puerta esperando, pero no me deja pasar. Y mientras tanto, la gente se queja, no llegan los militares, es que no les dejan pasar.
Y luego encima tardaron mucho tiempo en actuar, porque hubo personas que dicen que si habían llegado antes, hubieran salvado muchas más víctimas.
Claro, tardaron pero mucho vuelvo a decir lo mismo, es que no les daban la orden de entrar. Ellos estaban preparados para entrar.
¿Y por qué no les daban esa orden?
Pues
no
porque resulta que el presidente de este Estado español considera que eso es una decisión de las autonomías, mientras que el presidente de la Generalitat de Valencia... Pues no consideraba aquello que era del grado tan importante, no tomaba esa decisión como si él quisiera arreglarlo solo.
No puede. Así ha pasado.
Entonces realmente
qué desastre.
Todos hemos visto imágenes como las que hemos visto, tristes y penosas de gente sufriendo.
Y muriendo,
sí.
Pues desgracia.
Bueno, las ciudades importantes por las inundaciones fueron Paiporta y Utiel. En Periporta es cuando han tirado las piedras a los Reyes y a Sánchez. Y detenido uno por agredirle, le cogieron y le han arrestado.
Sí, le han arrestado, sí. Bueno, al final no deja de ser una víctima de esto, porque él llevaba 4 días intentando allí ayudando.
Yo creo que los Reyes lo han hecho bien. Llevando comida... Llevando efectivos militares para limpieza.
Bueno, los Reyes no han llevado nada a los Reyes. Los Reyes han llevado a sus personas. Eso no es una labor de los Reyes. Los Reyes pues están para lo que están. Para eso están todo lo que hay a su alrededor. Ellos fueron, aguantaron insultos, aguantaron de todo, pero se quedaron allí. Y al final las cosas, no digo yo que se solucionaran, pero ves como imágenes en las que la reina está abrazando a mujeres y como el rey está pidiendo paciencia, que comprende que la situación no está bien, etcétera, etcétera. Entonces, estos por lo menos supieron estar, yo creo.
Yo creo que no como el otro que se largó, y por lo menos se quedó...
Claro.
Es como si tú tienes un problema y huyes.
Claro, pero es que encima, después de las declaraciones que hice, que me lo pidan, que me pidan la ayuda. Decía el Pedro Sánchez, pero no. ¿Tú no lo has visto lo que hay allí ahora mismo? ¿Y ahora eres capaz de volver a decir estas palabras?
Y no te pierdas el discursito que dijo antes, que dijo un discursito Sánchez como vamos a ayudar, no sé qué, y luego cuando da la cara. Que yo lo vi el discursito que metió a la gente como de ayuda, solidaridad, y luego no sé, se piró.
¿Sabéis cómo han solucionado esto?
No.
Dice que las personas que estaban montando el rollo eran de extrema derecha.
¿Qué? En sí.
No digo yo que no hubiera gente de extrema derecha, pero eso, esa es la solución fácil cuando queremos solucionar un problema. Pero es que los contrarios me lo han impedido.
Pero eso es como un poco narcisismo, ¿no? Voy a echar la culpa a los de la derecha, como de la derecha, como no querer olvidar el problema.
Tiene que salir de alguna manera. Igual que ya, pero sobre las víctimas habría mucho que hablar. Yo no me creo el número de víctimas que nos están contando.
No.
Yo creo que hay bastantes más. Lo que pasa que no queda muy bien hablar de que pueda haber más de 200
víctimas. Y lo que nos están engañando los medios, porque los medios siempre... Bueno, hay gente en Valencia que está pasando cosas y los medios no quieren dar eco. Salió el otro día Kiker Jiménez que están dando las noticias menos información de lo que nos tenían que dar, bueno, por desgracia.
Yo sí que os animo a que escuchéis el programa del otro
de
día.
De Kiker Jiménez, yo lo recomiendo también.
Y el hombre
también,
este que es valenciano, que es algo
de
automoción y tal.
Salió en El Horizonte con la Carmen Potter, que fueron allí y hicieron la voz.
Han
dicho cosas muy fuertes, y muy fuertes, pero al mismo tiempo muy, muy verdaderas.
Sí. Pero bueno, no sé. ¿Qué os parece a vosotros?
Estáis muy callados.
¿Cuántos?
7:32 minutos.
A mí me parece que lo que dices tú, que está muy bien, porque aguanta el tipo y fue un valiente para quedarse allí y eso está bien. Lo malo es que hubiesen huido o no haber ido.
Eso es. Si no van, hacen mal. Si van, hacen mal. Si es verdad que a lo mejor no eligieron el mejor momento, puede ser. Pero yo veo detalles como, por ejemplo, cuando, claro, el rey está rodeado de una serie de guardaespaldas.
Lo pongo.
En el que en un momento dado pues le están protegiendo y hay momentos en los que le ponen el paraguas encima al rey. Y el rey quita el paraguas, como diciendo, no me tapes. Bueno, le cayó, eran bolas de barro lo que les estaban tirando. A ver, no era como el palo que le dieron al otro. Bueno, el coche lo habéis visto, ha quedado destrozado. Los cristales.
¿Vosotros os acordáis? No, es que no sé si viene mucho al tema. ¿Lo puedo comentar?
Sí, tiene que ver con esto, sí, claro.
Sí.
No sé, un similar de que pasó algo parecido en tiempo.
En Toledo
pasó. Recuerdo, no sé si fue hace 2 años. ¿No fue hace 2 años?
Fue...
fue hace 2 o 3 años, en el mes de enero, creo. Que cogió el Papa y le pegó un manotazo a una señora.
Sí. ¿El Papa?
Sí, el actual.
El Papa Francisco.
¿Por algo?
Sí, pero fue... Espera.
No sé.
Pero eso lo podéis buscar. Fue, le pegó porque no sé qué, quería decirle o quería agradecerle o quería no sé el qué. Y la señora y le sujetó así y hizo el... Luego pidió disculpas, es verdad.
Estaría cabreado o algo.
No lo sé.
Un mal día.
Bueno, lo buscamos y hablamos de ello algún día, si queréis, sobre violencia en el mundo eclesiástico, ¿no? Bueno, que no sé, conozco gente que ha estado, conozco un chaval donde yo trabajo que estuvo el fin de semana pasado de Protección Civil, es voluntario, están echando mucha mierda también a Protección Civil.
Encima también a Protección
Civil. Sí, parece ser que sí, no tengo yo nociones o información. Pero este muchacho sí que cuenta que les tocó en los rescates que estaban haciendo el rescatar un coche en el que al final sí encontraron víctimas y se trataba de un padre con una niña de 3 años. O sea, hay cada cuadro que de verdad es increíble. Es increíble.
¿De muertos?
Sí.
De todas formas, en estos casos el jefe del Estado no puede tomar la rienda.
Puede. Si quiere, puede.
¿Dónde está?
Ya, lo que pasa,
¿y esas vidas qué? ¿Esas vidas dónde está? Pobre niña y pobre padre, porque me dicen morir. ¿Dónde está?
El jefe de Estado es una directriz que ha tomado siempre en muchas situaciones. En conflictos de cualquier tipo, él siempre ha delegado en las autonomías. Que cada uno se lave su pijo. ¿Sabes? Él, su forma de actuar, como se considera que es un socialista federado, es decir, que cada federación, llamado autonomía, tienen que gestionar sus situaciones.
No, yo me refiero al rey.
El rey no tiene potestad para hacer eso. Puede llamar a...
En situaciones...
Él puede llamar al presidente...
Yo creo que puede, ¿no? Al límite... Bueno, Juan
puede llamar a consulta.
En un momento muy determinado tomó riendas.
No, bueno, en el 23F, que es el que tú estás comentando.
Un momento muy...
Ya, pero ahí estaba metido el ejército. Entonces él se pone delante de las Fuerzas Armadas, que es el representante primero que hay. Pero el presidente de Estado está por encima, el presidente del gobierno, por encima del rey. Él no puede tomar esa decisión.
Está por encima del rey, no puede tomar...
Como si fuese un poco embajador. Como un embajador para internacional.
Puede llamarle a entrevista, hablar con él, indicarle cuál es su opinión, qué es lo que cree que debe hacer, pero la decisión la tiene que tomar el presidente del gobierno.
¿Y a qué espera? ¿A que haya más víctimas? Bueno, ¿a que haya más desaparecidos?
A que la tomen los presidentes autonómicos. A ver,
ya, pero si se ponen así ese choque, al final no llega a ningún de acuerdo y así va a haber más víctimas, más desaparecidos.
Entre unos y otros, no me extraña que les llamaran asesinos.
No me extraña.
Sí.
Es que es así.
Es que...
En fin.
Sí, eso de eso me acuerdo yo. Cuando que vaya a tela.
Bueno, compañeros.
No entiendo.
Bueno.
Aquí estoy con deportes.
Buenas tardes, Eloy. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo andas?
Bueno, ya digo, lo de anoche del Bernabéu no quiero hablar.
Bueno, quédate con el detalle del jugador de nacionalidad alemana que se quedó en el campo de fútbol. ¿Lo viste? ¿Cómo se llama? Es que yo no me sé los el nombre de los jugadores de Real Madrid. Es defensa. Rüdiger, creo que se llama. Rüdiger se quedó en el campo de fútbol, él solo, dando una medio vuelta aplaudiendo al público. Te animo a que veas las imágenes como reconocedor de que no habían estado bien.
¿Qué?
No habían estado bien Rüdiger. Entonces, bueno, yo le aplaudo porque por lo menos fue... También estuvo Vallejo, lo que pasa es que Vallejo para mí es un personaje que no está en la acción al 100%, como estaba en el banquillo, pero bueno, también salió ahí a aplaudir a la afición, ¿sabes? Así que, bueno. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? El fútbol es así. ¿Tú crees?
Pero luego resucita.
Este año sí, pero a lo mejor todo muy que a lo mejor puede luego mejorar, pero ha empezado fatal.
Yo quiero digo creer lo de que hoy. Vamos a mejorar.
Yo digo lo del hoy. El Real Madrid empieza muchas veces mal, pero luego se sube...
Pues yo presiento que este año, no sé por qué, que la Liga la va a ganar el Barcelona y que la Champions la volvemos a ganar.
¿Tú crees?
Sí, eso sí. Yo también lo creo.
Vale, yo brindaré contigo.
Yo también lo creo.
Me cuesta creerlo. No, viendo al equipo que estoy viendo, además no sé cómo va la movida, porque hasta la hora de los tres partidos, ¿no? ¿Cuántos ha jugado? ¿Cuatro o tres?
Bueno. No,
cuatro, ha perdido dos. Ha ganado los otros dos.
Y ha ganado los otros dos. Bueno, la que estás viendo como ganar todo es casi lo... Porque ahí habrá una criba.
Y jefe, cuidado, que ahora el Real Madrid en esta liguilla va a jugar ahora los dos próximos partidos fuera, en los campos del Liverpool y del Atalanta.
Ahora va y lo cascas, a ver cómo... Bueno, a ver, es una buena prueba de fuego.
Total. Total.
Si el que quiere ganar la Champions tiene que jugar con los grandes y con los difíciles.
Luego confío en que la de Liguilla la cierren con dos victorias, que sería ante el Salzburgo en casa y ante el Stade de Brest en Francia.
Ya.
Que no cometa más errores, porque cometa más errores... Como cometa ya. Más errores...
Hoy el Atlético yo creo que puede hacer algo grande en París esta noche, pero contra el Paris Saint-Germain en su campo yo reconozco que también va a ser muy difícil.
Más de lo mismo. Te puedo asegurar que no le veo yo en la final al Atlético de Madrid. Y mira que me cuesta decirlo, porque ahí me van los colores, pero vamos de una desilusión en otra.
Y a mí me gustaría creer que hoy el Barcelona va a pinchar con el Estrella Roja, pero en esto del fútbol...
Pues
también perdieron contra el Mónaco y yo no daba tampoco un duro por el Mónaco.
Claro, claro.
Y esto es la Champions League. O sea, aquí...
Bueno, en el momento que te pillan un poquito la jugada y tal, ahora mismo tiene muchos revulsivos, tiene muchos...
Y en la jornada de ayer también hubo unas goleadas que me llamaron mucho la atención. El Liverpool le mete 4 al Leverkusen, con lo bien que estuvo el Leverkusen el año pasado. Ajá. El City pierde 4-1 en Lisboa contra el Sporting.
Bueno, esa es la sal del fútbol, ¿no? Que estas cosas pasen, yo aplaudo. Que no tiene por qué ganar el grande siempre. Que si va y gana el pequeño, pues fabuloso, viva el espectáculo, que es de lo que se trata. Entonces, eso le viene bien a los que pierden, por ejemplo. Han ganado algunos partidos y de repente pinchan esta jornada. Bueno, pues le puede ver bien para estabilizar un poco los puntos, ¿no? De que no haya uno que se vaya ya directo.
Por lo menos tenemos 5 equipos en la Copa Comunidad de Madrid que están en primera.
Sí, sí. Será un trabajo, claro.
Sí, el otro día yo vi en abierto en Telemadrid, lo vi en abierto, que este año Telemadrid da algunos partidos de liga en abierto, y el otro día vi al Getafe, que bueno, sí, perdió con el Celta 1-0, en Vigo.
Ya.
Y yo creía que este próximo domingo por la tarde iba a ir a Butarque a ver el Leganés-Sevilla, pero estaré allí el sábado por la noche porque se ha cambiado el horario.
Ah.
Será el sábado a las 9.
¿En el Butarque?
Sí.
Ajá. ¿Estás este año sigues abonado?
Sí.
Bueno, este año guay. Ahí ves.
Bueno, lo tengo
¿Ves equipos potentes? El año pasado también, pero este año ves a un Barça, ves a un Madrid, ves a un Atlético.
Tengo la gran ilusión de que no sé si... mi objetivo principal es que quiero ir el próximo 22 de diciembre, día de la lotería,
sí,
al Bernabéu, a ver el Real Madrid-Sevilla. Pero independientemente de eso, si ocurre, que yo confío que sí, antes voy a presumir algo que ya lo tengo seguro, que será que dentro de 18 días... veré al Real Madrid en Butarque el domingo 24 a las 6:30 de la tarde. Y voy a pasar una tarde de domingo que me voy a creer que mis ojos me están iluminando como las amapolas. Es que mis ojos van a ver... Estoy tan cerca de Vinicius, de Valverde, de Fede Valverde, de... Voy a estar cerca de...
¿A qué hora es?
Voy a estar cerca de...
De Rüdiger.
De Rüdiger, de Militao, de Courtois, no sé si jugará.
¿Qué le pasa? ¿Está lesionado o qué?
Sí, se lesionó. Ah,
pobre. Bueno.
Luego hay otro problema, que Tchouaméni va a estar como un mes de baja por un esguince.
Bueno, algunos creo que aplauden, ¿eh? Porque ayer creo que no debió ser espectacular.
Bueno.
No fue... Algunos le acusan de que...
Dicen que Ancelotti no va a cumplir los 2 años que tiene de contrato. Yo no lo veo, ¿eh?
Es posible. Ojalá sí.
O sea, ojalá sí, pero... Y que venga Xabi Alonso, no lo sé. Con Florian Beer, que lo va a traer del... Él parece ser que le ha puesto la condición a Florentino que tiene que hacerle su presidente 2 fichajes si quiere que sea el entrenador del Real Madrid.
Ah, sí, el centrocampista, ¿no? Que se lo trae, ¿no? Quiere traerse.
Sí,
¿no?
Florian Beer, y yo he oído rumores de que puede venir Frimpong del Leverkusen como lateral derecho, aunque si viniera Arnold, o puede venir Musiala, bueno, no sé, ya lo se verá.
Ya, bueno, pero a mí me daría pena lo de Ancelotti, quiero decirte, sería la segunda vez que le apuñalan por la espalda.
Sí.
Porque la otra vez, igual, también sí, le apuñalaron por la espalda.
Sí, sí, sí.
Y yo no entendí nunca cómo volví a Real Madrid, porque podía haber vuelto con mucho orgullo. Ahora te digo una cosa, a mí es el típico entrenador que creo que es ideal para el Real Madrid.
A mí me gusta.
Llámese Del Bosque, llámese Ancelotti. Es un tío que les deja hacer a los chavales, tiene mucha psicología.
He oído un comentario esta tarde en un grupo de WhatsApp que yo personalmente no quiero que vuelva a pasar o que vuelva a ser. Que volvería Zidane de entrenador.
Están diciendo, sí.
Yo no lo quiero. Yo no lo quiero porque él mismo dijo que si se iba, posiblemente ya no volvería como entrenador.
Uh-huh.
Yo no quiero que vuelva entrenador Zidane del Real Madrid. Además, no me parece un gran entrenador tampoco. Sí, es un hombre de la casa. Como jugador fue el más elegante posiblemente de la historia. Era un crack de futbolista, pero a mí de entrenador...
Zidane, no te aportó nada, ¿que no? Nada que te sorprendiera de tácticas de estas de la hostia y tal, ¿verdad? Sí, sí. La suerte la acompañó en tantas veces con grandes jugadores, claro, que es claro, lo que le hacían la labor. Que ellos sabían de memoria qué es lo que tenían que hacer, claro.
Pero sí, para mí Ancelotti como entrenador me gusta mucho.
Sí, es cierto. Bueno, hoy vamos un poco ajustadillos, que hemos metido mucho tiempo. Pues muchas gracias, compañero, por tu información, ¿de acuerdo?
Ok.
Películas, series y eventos musicales con Juanca.
Cuando estéis todas tirándoos a vuestro monitor de pilates para llenar el vacío de vuestras vidas, veremos quién ríe la última. Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina.
¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lydia Deans?
Por desgracia.
¡Es una leyenda!
Los vivos y los muertos pueden coexistir.
Esta es la mía.
Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso.
No me puedo creer que esté haciendo esto. ¡Beetlejuice! 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 Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. Pero ¿cómo sé que vas a cumplir tu palabra?
Lo juro por el alma de mi difunta madre. Oh, mi madre. Bob, tú y los chicos vigilad, que no pase nadie. Bob.
Esta es la el tráiler de Beetlejuice y esta es una de las canciones de los Bee Gees, Tragedy, que suena en la película que se estrenó en septiembre y aunque parezca raro e inusual, todavía siguen las carteleras. Aún se sigue emitiendo esta película en cines. Una película de Tim Burton con Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega de Wednesday. Esta es una de las famosas músicas de Lady Gaga, Louvre, de Joker, Folia Deux, que aunque sigue en algunos cines, digan lo que digan, la que dicen que es la peor película de octubre, todavía sigue en cartelera también.
Just a fool, as foolish as he can be. There's always a joker. That's the rule, but fate deals the hand.
Vaya nada, el famoso cantante vuelve a España en 2024 con un tour repleto. Aquí escuchamos a Summer Hot del 69. Un tour en España repleto de su exitosa gira que hizo en 2022, So Happy It Hurts. Aquí escuchamos a Run to You y la gira contará con 5 paradas en España, una de ellas el 18 de noviembre, lunes, en el Within Center de Madrid. Brady Anadas grabó su primer disco en 1980. En 1994... junto a Rod Stewart y Sting grabó la canción All for Love de los Tres Mosqueteros. Con vosotros se despide de vosotros Juan Carlos. So happy it hurts.
Salud mental. Luchando por encontrar luces en la oscuridad. Por Ana Plaza Francisco. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Does anybody want?
my young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a escuchar frases de, que os voy a leer de personas de, que han luchado por la paz, también por personas que han luchado por sus, con sus discapacidades y con sus enfermedades. Y son grandes referentes y espero que os sirva de inspiración y os ayuden y os sigan motivando a seguir en vuestras luchas. Empezamos con Nelson Mandela. Dijo la frase, la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Luego tenemos la frase de Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo primero. Luego tenemos la frase de Stephen Hawking, recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia abajo a tus pies. Intenta darle sentido a lo que ves y pregúntate sobre lo que hace el universo exista. Sé curioso, aunque la vida parezca difícil, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que tener éxito. Es importante que no te rindas. Seguimos con Freddie Mercury. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me. Mercury que dijo, no quiero ser una estrella, quiero ser una super leyenda. Y no seré una estrella del rock, seré una leyenda. Y terminamos con Teresa de Calcuta que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y bueno, terminamos hoy el programa de la Hora de la Verdad. Hemos tenido a Gustavo, hemos tenido a Gema, hemos tenido a Eloy, hemos tenido a Monse, hemos tenido a Miguel, a Juanca, hemos tenido a Luciano, hemos tenido a Manu como técnico y espero que tengas una feliz tarde.